Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nosotros ahora dejamos aquí el buenas noches, lo aparcamos hasta mañana y decimos buenos días. Somos el primer despertador de la radio y acompañamos a la gente que está en la cama intentando dormir y, por supuesto, a los que ya llevan unas cuantas horas trabajando y todavía les queda un poquito. Con lo cual, entre todos, vamos a darle un empujoncito a la madrugada hasta que ya a las 6 te dejemos en los brazos de Carlos Herrera. Siempre me gusta hacerle la cobra a la política, a los malos rollos, a las historias que no sacamos conclusiones positivas y nos damos cuenta que en cualquier parte del planeta ocurren cosas bonitas, pero también cosas tristes que nos hacen reflexionar. Y quizá por eso hoy, esta primera calle positiva es una historia triste, pero que yo no quiero dejar de contarte. Por ejemplo, la de hoy habla de la heroicidad de una madre para salvar a su bebé de tan solo 7 meses. Desgraciadamente no tuvo un final feliz, pero la familia ha querido recordar a Estela como lo que era. Una mujer valiente, una mujer enamorada de su familia y una mujer comprometida. Todo sucedió hace unos días en Brasil, cuando esta joven, junto a su marido Hugo y la pequeña Sol, pasaban unos días de vacaciones. Los tres habían acudido a dar un paseo por una zona boscosa cuando de repente les sorprendió el derrumbe de un acantilado. La verdad es que ante un accidente así poco puedes hacer por escapar, pero el primer instinto de Estela no fue correr, sino tirarse al suelo y convertirse en un ovillo sobre su hija para protegerla de las piedras que no dejaban de caer. Lamentablemente así fue como la encontraron los servicios de rescate cuando excavaron en la zona. El cuerpo de la madre continuaba abrazado a Sol, que llegó a ser rescatada con un halo de vida, aunque pocos minutos después la pequeña también terminó falleciendo. Está claro que no hay nada, absolutamente nada, que un padre o una madre no haga por sus hijos. De verdad que no me canso de decirlo. Es sin duda el amor más puro e incondicional que se puede encontrar en el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 19 de noviembre de 2020. Un montón de cosas para entretenerte, para acompañarte. Y atención porque en unos segundos te vamos a contar cómo avanza un proyecto del que en este programa nos hemos hecho eco en varias ocasiones. El proyecto se llama Hyperloop, que es como se llama, y en él hay de verdad un capital humano y económico de nuestro país, hay mucha responsabilidad, ¿no? Es una idea que parece que va muy avanzada y que, cuyo máximo inversor es Elon Musk, el fundador de Tesla. Para que te hagas una idea, están trabajando e investigando para que el tren que hemos visto en multitud de ocasiones en las películas futuristas, pues por fin se haga realidad. Es decir, un tren que alcance tal velocidad que sobrevuele sobre las vías para su desplazamiento. Enseguida te damos más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues estabas hablando tú de películas del futuro, que prácticamente vamos a ir levitando. Y hoy con Jerónimo José Martín lo que vamos a hacer es irnos al pasado. Lo vamos a hacer para conocer más detalles de uno de los clásicos de la gran pantalla, Todos los hombres del presidente, un peliculón, una cinta de esas que te tienen enganchada desde el primer minuto y que viendo la actualidad en Estados Unidos te das cuenta de que sigue teniendo mucha vigencia.
Claro.
Por cierto, además está basado en hechos reales, con lo cual es muy interesante. Y también vamos a leer los mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando sobre a qué investigación destinarían ellos el dinero de los impuestos.
Sí, sí, sí. Hay un montón de buenas ideas y hay muchos puntos en común entre la audiencia. Está muy bien. Vamos a ir leyendo los mensajes y nos lo puedes dejar en cualquier momento. facebook.com/poniendo las calles. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Yo estoy aquí en mi estudio, en mi despachito en casa, y estoy con las ventanas abiertas. Aquí hoy no hace mucho frío.
En Madrid no, pero un frente frío va a pasar por el extremo norte peninsular, que va a dejar nubes, lluvias y baja temperatura en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. En el resto del cuadrante noroeste peninsular, en la zona del sistema ibérico, uh-huh, en valles de la meseta sur, en área mediterránea incluso, va a haber intervalos de nubes bajas sin descartar alguna lluvia débil. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad norte y en Canarias, y pocos cambios en el resto del país.
Genial, Álvaro, muchísimas gracias. Hay ponedores que marcaron el teléfono del estudio, 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días, Bea!
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Ah, está cerquita entonces.
Sí, estoy cerquita. Ajá. He salido de Ciudad Real y voy a Portugal, uh-huh, a la parte norte de Portugal. Uh-huh. Luego, pues, aparte nosotros sufriendo, ahora cuando nos toca andar de noche, sufriendo que tenemos todo cerrado. Tenemos las áreas de servicio, los restaurantes las tenemos cerrados y estamos siendo maltratados realmente, ¿no?
Sí,
ya
sí.
Aprovecho para...
Sí, sí, sí,
para
sí.
Decirlo en antena y que se conozca nuestra realidad.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Madre mía, me das mucha envidia, que lo sepas.
Pues te quiero ver por aquí, a ver. Somos lo más mínimo del universo comparado con las grandes distancias que observamos. Date cuenta que nosotros tenemos el mayor telescopio del mundo y estamos observando a miles de millones de años luz, que son miles de años que han transcurrido hasta que llega la luz hasta nosotros. O sea que es inmenso donde estamos. Estamos en un océano.
Claro.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José. ¿Dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
¿A esta hora sales a hacer deporte?
Uy, ya salió todos los días a las 4:15, por ahí.
Ah, qué bueno. Eres de los que aprovecha durante la primera hora de la mañana para hacer deporte.
Efectivamente. No te molesta a nadie, ¿sabes? Hago del deportivo a la vez. La mujer me dice, a la vez a por el pan, a la vez al Mercadona, a la vez a sacar dinero al banco, ¿sabes? Corredor de bolsa, ¿sabes?
Laia.
Hola, Laia. ¿Qué nombre más bonito?
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
De Madrid te vas ahora a Guadalajara.
Sí.
¿Y cómo te vas?
Pues me voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Poniendo las calles.
Ponedores que se convirtieron en ponedores oficiales recibieron el diploma oficial de ponedor de calles. También lo puedes recibir tú si me llamas ahora al 950-6006 y entras en directo para contarnos a qué te dedicas a esta hora de la madrugada. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Buenos días, Pulpo, Bea, ¿qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. Soy ponedora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy te lo estamos preguntando, ¿dónde deben destinar lo que aportamos cada uno para investigación con los impuestos? Hay un montón de mensajes, un montón de buenas ideas para que tengamos un mundo un poquito mejor. Gracias, ponedores, por estar aquí. Enseguida os leemos en directo.
Oh, will my heart.
mucha gente al otro lado de la radio, mucha gente que nos está escuchando en sus puestos de trabajo, otros en la camita, en definitiva la comunidad de los ponedores, que hay gente que vive al revés por sus responsabilidades laborales o porque no concilia el sueño. Hay gente que está preocupada y oye, acude a la radio donde se siente bien. Atención, porque Ángeles nos manda un mensaje con toda la claridad del mundo. Dice: hola chicos, creo que sería importante seguir investigando sobre el cáncer en todas sus manifestaciones, por lo menos intentar que se reduzca a una enfermedad crónica. Nos manda una ración de besos. Así que Ángeles, gracias por ese mensaje tan interesante que nos dejas en Facebook.
Pues mira, Lola Castillo, sin embargo, apuesta por erradicar la adicción al tabaco. Encontrar un remedio para que la gente pueda dejarlo. Sí. Dice, ese es un problema mucho más grande que el COVID-19 y se lleva un montón de vidas a lo largo del año. O Silverio también está de acuerdo con eso, con la lucha contra el cáncer, y le suma las enfermedades raras. Claro. Nos lo cuenta desde Valdiuso. Amparo Perales, pues para paliar el hambre. Personalmente yo creo que esta es la enfermedad, la pandemia más mortal del mundo. Sí, ella nos escribe desde Sátiva, en Valencia. O Nieves López dice, pues a mí me encantaría que se destinara a la cura y a la investigación del cáncer, desde Vilamarchant.
Claro, cada ponedor pues piensa de una manera y hay un montón de ideas, ¿no? Le lanzan, pues, oye, un dinero que va a investigación, pues pensamos a ver dónde realmente se tiene que invertir, dónde podemos sacarle mayor provecho a ese dinero que hay que gastar para que esto funcione como Dios manda. Hay un montón de buenas ideas que los ponedores nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Ahora son las 4:16, las 3:16 en Canarias, y estamos haciendo radio en directo. Gracias por elegirnos y por dejarnos acompañarte a esta hora en la madrugada. Mira, yo creo que cada vez estamos más cerca de esos inventos del futuro que solo veíamos en las películas. En este caso te hablo de esos trenes que van suspendidos sobre los raíles sin llegar a tocarlos y que les permite alcanzar velocidades súper altas.
Los expertos explican que es como coger la velocidad de un avión con la frecuencia de coger un tren. Este proyecto está patentado por Elon Musk, el fundador de Tesla, y ha abierto un concurso para que quien sea le preste su prototipo de fabricación.
Y dentro de este concurso hay representación española. Concretamente te hablo de la Universidad Politécnica de Valencia. Ferran de Andrés, director del proyecto, estuvo en el fin de semana de COPE y contó en qué consiste todo este proyecto.
Para no meternos mucho en conceptos técnicos, nosotros, como lo solemos explicar, es como coger la velocidad de un avión con la facilidad y la frecuencia de coger un tren. Al final estamos hablando de cápsulas que viajan en el interior de un tubo, en el que levitan, y encima en el tubo has quitado todo el aire. Entonces estás eliminando cualquier fuerza de rozamiento con el vehículo y con muy, muy poca energía pues coger velocidades como las que has dicho, de 1.200 kilómetros por hora.
Una de las cosas que también nos explicó Ferran es en qué consiste eso de que haya muchas investigaciones sobre un mismo proyecto.
Sí, cada una de las investigaciones que se están haciendo ahora en infraestructura pues ha llegado a unas conclusiones distintas, pero al final es añadiendo bombas de vacío en cada ciertos tramos del tubo que consiguen no completamente el vacío, sino una atmósfera de baja presión que haga que puedas estar en unas condiciones similares a volar a las alturas que vuelan los aviones, pero a nivel del mar, lo que hace que sea un medio de transporte muy, muy eficiente.
Claro, es que esto va a suponer una auténtica revolución en el mundo del transporte porque permite conectar núcleos urbanos que están muy lejos, por ejemplo, París y Madrid.
Claro, el trayecto Madrid-París ya no es tanto el tiempo, sino el hecho de que estamos uniendo el centro de Madrid con el centro de París. No tenemos que ir al aeropuerto, que suele estar bastante lejos del centro de la ciudad, en 75 minutos. O, por ejemplo, Madrid-Valencia en media hora. O incluso ya no trayectos que tienen interés social, sino también interés comercial, como puede ser un Algeciras-Tánger en 6 minutos, sea cual sea las inclemencias del tiempo, esté como esté el mar, esté como esté el tiempo.
Y lo mejor de todo, y muy oportuno, por cierto, para los tiempos que corren, es que no contamina absolutamente nada.
Eso es completamente eléctrico y sin ningún tipo de emisión directa de ningún tipo.
Seguramente tú, ponedor, ahora mismo te estás preguntando ¿qué han hecho en la Universidad Politécnica de Valencia?
Sí, al final, desde la Universidad Politécnica de Valencia, todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho ha sido pues, en el marco de la competición, como habéis dicho, lanzada por Elon Musk. Entonces, al final lo que se desarrolla en la universidad son subsistemas que en último lugar podrían llegar a estar aplicadas en la cápsula. Pero a nivel más comercial, a nivel más escalable, pues estamos hablando de cápsulas de entre 20 y 50 personas, como, es como un vagón de tren, que llevan toda la tecnología implementada en la cápsula. Entonces, eso lo que hace es que el coste de la infraestructura pues sea de un orden de magnitud similar al de una vía de AVE, una vía de alta velocidad.
Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora, ¿es factible llevarlo adelante? Ferran dice que sí.
Sí, al final es una red bastante parecida a la que hay ahora mismo en España. Al final, por suerte, pues España siempre ha sido uno de los países líderes en movilidad. Y al final pues serían estos tubos que estamos hablando. Hay diferentes tipos de tendencia que hablan de tener los tubos en el exterior, otros que hablan de funcionar por túneles. Al final en Europa pues no tenemos esos problemas que hay en otros continentes como Estados Unidos. Entonces al final sería tener una red de tubos al vacío pues que conectase los centros de las principales ciudades del país, que haría eso, que la gente tuviese muchísimas más posibilidades de movilidad. Al final el hecho de tener tanta frecuencia, al final cada cápsula puede estar saliendo cada media hora o poco menos. Entonces, eso hace que el precio del billete se abarate mucho y sea mucho más accesible a todo el mundo. O sea, no es solo un viaje de Madrid a Barcelona en 35 o 40 minutos, sino que es un viaje que perfectamente podía rondar los 20 o 30 euros.
Ya ves, ponedor, que cada vez estamos más cerca de esos inventos que veíamos en las películas. Y lo mejor de todos es que en el Hyperloop, está participando una universidad española. Nosotros seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles para que a partir de las 6 de la mañana todo esté funcionando correctamente. 421, 321 en Canarias. Esta canción es una historia real. Escucha la letra y disfruta. Es la letra de un pensamiento. Mucha gente piensa lo que nos está contando esta canción. Hoy precisamente te estamos preguntando dónde podríamos destinar o qué podríamos hacer con todo ese dinero que damos en nuestros impuestos para la investigación. Los ponedores tenéis muy buenas ideas y las estamos recogiendo en nuestro Facebook. Dice Marcelino que nos escucha desde Tomelloso. Dice, Pulpo, mañana voy al dentista de la Seguridad Social, que llevo 2 semanas para sacarme una muela. Ya os contaré qué tal. Ahí, por ejemplo, puede ir la investigación a nuestra sanidad.
Muy
claro,
bien.
Yo creo que mucha gente opina lo mismo, destinar más dinero a la sanidad.
Tony Vaca, por ejemplo, tiene otra opción. Dice, él está en Benicarlo y dice, yo creo que está claro, deberíamos destinar ese dinero a hacer cohetes que no se desvíen. Así no hacemos reír a nadie. Un poquito de humor siempre va bien, pero claro que no seamos siempre nosotros los que hacemos reír. La verdad es que la historia del cohete de ayer me recordó a una película, no me acuerdo del título, de Tony LeBlanc, que ellos quieren llegar a la luna y acaba en Almería. Y baja en Almería y empieza a andar y dice, uy, pues yo no floto.
Sí, es una cosa muy extraña.
Es genial, es una película muy de Berlanga.
La clave, ayer lo contaba Herrera cuando comenzó, es que hay un proyecto de 200 millones de euros en el que han trabajado 10 años y un montón de ilusiones, y joder, se lanza y no tienen un seguro.
Ya,
o sea, no hay nadie que pueda hacerse cargo ahora de esos costes con un buen seguro como hacemos cualquiera de nosotros.
Pues yo, por no hacer leña del árbol caído, peores cosas les ha pasado a la NASA, ¿eh? Pero aquí todos estamos callados. Yo, por no meter el dedo en la herida. Claro,
Perfecto.
Pero la NASA ha enviado cacharritos muy valiosos y no hemos vuelto a tener noticias.
Pero bueno, es la NASA, vea. Nosotros nos metemos a experimentar y a lanzar un
hemos
satélite
hecho lo que
nuevo.
Hemos podido.
Y aquí nosotros. Nadie ha llamado a joder a Mafre y le ha dicho, dame una póliza para esto. ¿No?
Bueno, pues no se les ocurrió. Pero bueno, es que aquí somos muy de, o sea, Super López.
Que no hayan soltado los cables, vale, le puede pasar a cualquiera.
Eso le puede pasar a cualquiera.
Eso. Pero que no hayas hecho un seguro de responsabilidad es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Yo cuando monto un concierto, monto un evento, lo primero que hago es, joder, si va a llover, oye, me voy a sacar un seguro por si llueve, que por lo menos recupere algo, ¿no?
Y tú cuando montas un concierto, yo cuando vuelo me saco un seguro.
Claro.
Pero aquí no, pues entonces, bueno.
200 millones de euros y las ilusiones de la gente y el satélite. Es impresionante.
Qué lástima. Oye, mira, que Isidro Morillo dice que él los destinaría a investigar a los políticos. Dice, seguro que si investigamos a todos los políticos, nos sale una partida de fondos para investigar todas las epidemias y enfermedades que nos lleguen. Así se aumentaría muchísimo la investigación. Y María Elena hace otra reflexión. Dice, mira, mientras un premio, por ejemplo, por poner un ejemplo, al mejor pincho o al mejor libro, dice, tenga más valor que el que recibe uno al mejor investigador en estudios para el cáncer de España, mientras que no se persiga ser punteros en investigación, dotando de medios y de personal cualificado a nuestras instituciones, en este país, pues los investigadores se terminarán yendo fuera. Aquí se forman. Pero claro, con tener un doctorado, cuenta María Elena, dice, con tener un doctorado y luego quedarte en mileurista, pues no vamos bien. Es indignante que un futbolista o que un tertuliano o que un presentador de programa, ya nos ha caído a nosotros el golpe.
Ya nos han dado a nosotros la colleja, en cuanto han podido, ¿eh?
O un presentador de programas, luego pone basura. No se refiere al nuestro, que el nuestro muy blanco.
Es muy bonito.
Y dice, cobre más de 100 veces lo que un investigador. Pues lleva un poco de razón las cosas como son. Es verdad que los médicos y los investigadores están bastante peor pagados que otros sectores.
Y bueno, ¿y cuántos se nos están yendo de España? Porque
muchos.
A los buenos les están ofreciendo un dineral por irse a cualquier rincón de Europa, ¿eh?
Ese es el tema, que en Alemania o en Estados Unidos o en Japón les pagan mucho más.
Claro que sí. Quiero mandar un abrazo y un saludo a los ponedores que están ahora mismo currando en las carreteras, a los camioneros y a los transportistas, a los vigilantes de seguridad, que siempre me acuerdo de ellos porque me los imagino en sus garitas ahora ya con el fresquito y trabajando en soledad. Un abrazo a los vigilantes y a los conductores y más tarde más sectores de los que nos escucháis cada día. Vitoriano López, Sergio Fernández, Manuel Ángel González, Omar Domene son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias. Si tú me sigues, yo te menciono para darte la bienvenida. Hay un montón de cosas raras que están sucediendo, Bea, en cualquier parte del mundo.
Pues mira, me voy a quedar en España. No nos tenemos que ir muy lejos.
Ah, perfecto.
Hace unos días te contaba la noticia de que una joven había sido cazada conduciendo ebria y nos sorprendía saber que el amigo al que había llamado para que fuera a recogerla con el coche iba peor. También había dado positivo. Bueno, pues bien, algo que nos parece una cosa increíble se ha vuelto a producir.
La gente es que son muy locos, todo muy loco.
La gente es que son muy locos.
Es muy loco, ¿eh?
Eso parece que la gente está muy loca porque no es normal, no es normal. La Guardia Civil pillaba este fin de semana a un hombre que iba conduciendo borracho por la zona de Padrón, en Coruña. Es un lugar maravilloso. Sí. Bueno, pues iba por allí el hombre conduciendo, hay un control de alcoholemia, para y da positivo. Bueno, en estos casos tú ya sabes cómo funciona el protocolo. Los agentes lo que hacen es inmovilizar del coche.
Obvio sí.
Claro, o sea, primero te hacen la prueba de alcoholemia y cuando das positivo te piden que bajes. Te tienen un ratito allí, te dan agua y tal, y te tienen un ratito allí dando vueltas, por lo que me han contado.
O algo,
pues no, un chupito no, te dan agua y tal, y al ratito te la vuelven a hacer, ¿vale? a los 10-15 minutos. Y si vuelves a dar positivo y estar por encima del límite permitido, te dicen que tienes que dejar, que verdes, que tienes que dejar ahí el coche,
que aquí te quedas,
y que hagas el favor de llamar a alguien que vaya a buscarte. Bueno, en el caso de este hombre no llamó a ningún conocido ni a ningún familiar, sino que lo que hizo fue llamar un taxi para poder llegar a su destino. Uh-huh. Y aquí es donde viene el problema, porque cuando el taxista llegó y se bajó del coche, los agentes flipando se dieron cuenta de que presentaba síntomas encontrarse bajo los efectos del alcohol.
No puede ser.
Y claro, le dijeron, perdone usted, antes de llevarse al borracho, va a pasar también por la prueba.
Sople un poquito.
Sople un poquito, porque casi le va a llevar el borracho.
El borracho la lleva usted a su casa,
casi,
¿no?
Le vamos a dejar al borracho que se ponga al volante, que va mejor. Bueno, efectivamente, iba como las grecas, porque triplicaba el límite permitido para los conductores profesionales. Claro, a los agentes ya se les empezaba a complicar la cosa, porque podrían haber montado perfectamente una verbena.
¡Que comience la fiesta! 1, 2, 3, un borracho,
dos borrachos, tres borrachos. Yo supongo que habría alguna gente de la Guardia Civil que diría, vamos a dejar de llamar a gente porque como sigan llegando nos quedamos sin lo de parasoplar, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin la prueba, el alcoholímetro. Alcoholímetro, ¿no? ¿Eh?
Sí, kilómetros, alcoholímetros, pajitas, cochupitos.
Bueno, no, como lo quieras llamar. Pues nada, que inmovilizan también al taxi. Le dicen, pues usted no puede seguir circulando porque usted triplica la tasa permitida, en este caso para conductores profesionales. Y claro, el primer conductor ebrio dice, pues yo no me voy a mi casa ni pa' flores, obvio, y no llego yo. Y entonces se vio obligado a llamar a un tercer coche. Claro, ya los agentes ya no se fiaron ni un pelo y directamente, según llegó, sin verle con síntomas ni nada, le dijeron, vamos a hacerle a usted la prueba. Claro. Le hicieron soplar y ya dio negativo.
¡Bien! Gracias, Dios.
De nadita.
Bueno, no sabemos si este segundo taxi se llevó a los dos, al primer infractor y al que fue a buscarle después.
Madre mía. Y no,
pero
se conocían, claro,
ese es el
allí.
No se conocían, que van a conocerse.
Qué cracks, macho.
El tercer taxista, yo imagino mirando, el segundo taxista.
Se abrazarían. Yo me imagino a los dos cantando clavelitos.
Asturias, patria querida, en Galicia. Bueno, cosas que ocurren, y yo, a mí me hace mucha gracia, si los guardias civiles escribieran libros,
jolín, es verdad,
serían
lo mismo
realmente ya espectaculares. Sí, o sea, sí. Cosas asombrosas.
Sí, es verdad.
Pero
lo que han tenido que vivir, aguantar y escuchar, ¿eh?
Sí, los médicos y enfermeros ya lo han hecho, pero yo de guardias civiles no he leído todavía ninguno.
Hombre,
o sea,
es que la Guardia Civil es muy seria en ese sentido.
Ya, pues debería,
o sea,
debería.
Claro.
Debería. Alguno que se jubile, que ya no tenga miedo a represalias, debería de contar lo que ha pasado por sus manos.
Que haya prescrito todo aquello, ¿no?
Efectivamente. Bueno, como si no tuviéramos suficientes problemas con el coronavirus y la ida de pinza que estamos viendo en algunas personas, ahora ya se nos vuelven locas hasta las hormigas.
¡Loca! ¡Están loca!
Que no lo digo yo. Así es como llaman los expertos a la nueva especie que ha invadido la Axarquía de Málaga. Hormiga loca, la llama. Como
dices,
las vacas, pues ahora las hormigas. ¿Sí? Es que al parecer le han dado este nombre porque es una mezcla rara entre el Joker y Aníbal Lecter. Es decir, son depredadoras, son carroñeras y además se mueven con extremada rapidez y de una manera errática. Cuando tú crees que van por aquí, van para el otro lado.
Ya,
y entonces, sí, no tienen manera de capturarlas. Vamos, una hormiga loca, como bien dice la palabra.
Sí.
Creen que la especie ha podido llegar desde Senegal a través del transporte de mercancías. Uh-huh. Veremos si pueden eliminarlas pronto, porque, como te decía, son extremadamente invasivas.
Sí, qué curioso esto, ¿eh?
Muy curioso. Y dejamos las hormigas y te hablo ahora de una esquela curiosa que ha aparecido esta semana en la prensa y que se ha hecho viral. Se trata del último adiós de Juan José Mariño. Este gallego pidió a su familia que cuando falleciera quería que en su esquela pusieran el siguiente mensaje. Natural de Villasuán. Y muy agradecido a Leo Messi por hacerlo disfrutar durante sus últimos años de vida.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Muy bien.
Oye, pues yo soy Leo Messi y a mí me dejan algo así escrito y yo digo, pues mira, si yo a este hombre le echo feliz, en los últimos años de su vida, pues qué maravilla, las cosas como son. Un mensaje muy bonito. Dicen que es de bien nacido ser agradecidos y si el futbolista le ha hecho ser feliz, pues mira, está muy bien que lo quiera expresar. Siempre ha habido gente que ha querido despedirse de forma distinta, de forma diferente y no con el típico texto definado. Los hay incluso que han tirado de sentido del humor. Y un ejemplo reciente fue el de la cántabra María Luisa Valle Esquerra. En noviembre del año pasado, su familia la despedía así. Toda la vida leyendo el periódico solo por las páginas de Esquelas y para un día que sales no vas a poder leerlas.
Jolín, qué guay, ¿no?
Qué guay, ¿eh? Llevaban toda la razón. Sí, la mujer dice que le encantaba comprar el periódico para mirar las páginas de donde aparecen las Esquelas. Y claro, efectivamente, el día que aparece la tuya tú no lo puedes ver. Es como irónico y muy bonito. Bueno, no sé, Pulpo, si tú has pensado alguna vez en una despedida a la altura de tu personaje, de DJ Pulpo.
No, pero bueno, yo al servicio de lo que me pidan, si con eso hago feliz a alguien.
Ah, pues muy bien. Yo había pensado en con la guerra que me habéis dado, por fin descanso. Y
no,
esto va por ti.
Yo no, yo hubiese dicho... Podría haber sido peor.
Podría haber sido peor. Esto podría haber sido peor. Estamos escuchando a Dolly Parton porque el 2020, que no deja de sorprendernos. Y la cantante de country se ha erigido como una de las heroínas frente a la pandemia. ¿Quién nos lo iba a decir? Doña Dolly. Sí, podríamos decir que Parton ha contribuido a la salvación del mundo y lo ha hecho aportando nada más y nada menos que $1,000,000 para financiar la vacuna Moderna. Ya sabes que esta semana se anunciaba que esta segunda vacuna, además de la de Pfizer, creo que es, pues también estaba ya disponible con un 95% de efectividad. Esto que parece una tontería no lo es. Cuantas más haya, menos carito es, ¿vale? O sea, que es muy importante que haya bastantes al mismo tiempo funcionando. Bueno, la cantidad de Dolly Parton fue transferida en abril y ahora, 6 meses después, ha dado sus frutos.
Sí, sí. Ahí en Estados Unidos lo que hacen estos millonetis, que tienen mucho dinero, es que aportan dinero para que la investigación pues tenga un poquito más de cuerpo, que se den un poquito más de alegría, que sepan que gente que tiene muchísimo dinero comparte y colabora y ayuda por el bien de los demás. Dolly Parton ha sido una de ellas.
En Estados Unidos hay mucha tradición de inversión privada. Sí. Aquí en España, cuando sucede, encima se lleva un golpe el don Amancio.
Sí, sí, mira toda la caña que Podemos le da a Amancio Ortega, pero bueno, cada uno es como es. Son las 4:36, hora menos en Canarias, y esta canción es simplemente perfecta. Gracias por dejarnos acompañarte en estas 2 horas de radio en directo de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE. Ponemos las calles a España para que funcione, pero no solamente en España se nos escucha. Estamos en la aplicación de COPE, estamos en cope.es, a través de la TDT. Hay un montón de gente que en cualquier rincón nos puede estar escuchando y entre todos ponemos las calles a las jornadas que por lo menos en España comienzan, en otros lugares finalizan. Vamos a hablar ahora con un ponedor que nos llama desde... Pues ya son kilómetros, ya son kilómetros. Creo que está al otro lado un ponedor que se llama Emiliano. Emiliano, buenos días.
¿Cómo está, Pulpo?
Qué ilusión. Cuéntale a la audiencia dónde estás ahora mismo.
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile.
Madre mía, madre mía. Y ahora mismo, ¿qué hace un ponedor, qué hace un argentino escuchando este programa de radio desde España?
Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia los conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio. Y bueno, la casualidad de la vida, buscando radios de España, porque escuchaba radios de Chile, radios de Ecuador, pero... A esta hora ponen música en las radios internacionales, ¿viste? Porque acá ahora son las 12 de la noche, recién pasa la medianoche, entonces todas las radios ponen música. Sí. Y yo quería escuchar noticias, quería escuchar cosas, historias interesantes, y bueno, y de repente me crucé con el Pulpo, con Herrera y qué sé yo, me pegué una enroscada durante toda la pandemia y me gusta, bueno, las cosas que hablan y bueno, me divierto un montón y ustedes están empezando el día, yo lo estoy terminando y bueno, hay veces que yo voy a escuchar la Herrera y ahora como cambió el horario de España, que, sí, que bajaron una hora, se me hace más difícil llegar a Herrera, entonces bueno, escucho al Pulpo.
Qué grande, qué grande. Oye, cuéntanos un poco así a qué te dedicas. Porque aquí ya sabes que en este programa nos fijamos en los currantes, en la gente que trabaja en la madrugada, pero en cosas que son esenciales para que los días sigan produciendo y funcionando.
Sí, yo estoy lejos de la noche, ¿no? De trabajo durante el día. Soy visitador médico, representante de un laboratorio. Y bueno, visito médicos. Ahora hemos visitado médicos durante la pandemia de manera virtual. Y con algunos lugares cuando se empiezan a liberar del aislamiento, de lo que ha estado pasando en todo el mundo, que abren, que cierran lugares, puedes tener alguna entrevista presencial. Pero bueno, es un tema muy complicado porque los médicos están atareados, entonces depende de la especialidad que uno tenga la obligación de visitar, es donde más tenés más posibilidades de verlo. Por ejemplo, los infectólogos están súper complicados de tiempo, claro, porque claro, son médicos netamente hospitalarios. Yo veo oncólogos, también son pacientes todos inmunodeprimidos. Bueno, cada uno tiene su complejidad.
Claro.
Pero me dedico a eso, soy un representante de un laboratorio.
Pues yo, te vamos, aunque estés tan lejos, lógicamente te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, porque hombre, nos hace mucha ilusión que gente que está tan lejos en los kilómetros, pero tan cerca en el espíritu con nosotros, pues nos ayude a poner las calles. Yo te agradezco un montón, de verdad,
increíble,
que estés con
a
nosotros.
Mí me encanta. Yo también puse recontento porque estaba con mi esposa. Yo no tengo redes sociales. No me llama la atención, pero mi esposa sí. Entonces agarré Facebook y yo le voy a mandar un mensaje al Pulpo.
Sí, sí, pues lo he visto aquí. Mira,
quiero
aquí,
conocer al Pulpo.
Y aquí estás en directo en España, te está escuchando un montón de gente, no, la verdad que nos hace mucha ilusión.
Sí, increíble que estemos tan lejos y que la tecnología nos acerque y,
es verdad,
y bueno, compartir experiencias, cómo la viven ustedes. Yo escucho las experiencias de España y se las comento a mis amigos cuando nos juntamos, cómo está España. Y no todo el mundo está al tanto de cómo está España puntualmente, porque entiendo el idioma, es por eso que nos ha acercado un poco a la situación de Europa.
Claro, pues Emiliano,
bueno, hemos pasado duro todos.
Te mando un abrazo muy fuerte, daré otro a tu mujer, a Claudia, y las gracias por poner las calles con nosotros tan lejos desde Argentina para todas las calles de España. Sí, un abrazo enorme, que os vaya muy bien, cuidaos mucho.
Igualmente, Pulpo, un abrazo a toda tu audiencia y bueno, mucha suerte con el programa y acá estaremos todas las noches escuchando.
Genial, gracias hermano. 4:41, 3:41 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y ahora, en Poniendo las calles, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No entiendo cómo es posible que un cheque de $25,000 firmado por el señor Dalbert y que en apariencia envió al comité de reelección haya acabado en la cuenta de uno de los asaltantes de Watergate.
Pues yo tampoco lo entiendo. ¡Lo tengo!
Sigue el rastro del dinero.
¿Dónde? ¿Cómo?
Eso es cosa suya.
6 de agosto del 74. Varias cintas demuestran que Nixon aprobó la ocultación de pruebas. El presidente dice que no dimitirá. 9 de agosto del 74. Nixon dimite.
Ya está aquí Jerónimo José Martín. Ya sabes que es crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Y gracias a ti por mandarnos buena onda desde antes del amanecer.
Hombre, claro.
Que es muy cinematográfico eso de antes del amanecer.
Es muy bonito. Es que mientras otros duermen, sí, se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad?
Sí, ver películas, por ejemplo.
Por ejemplo, Además, hoy nos traes un clásico del cine de los 70. Me parece espectacular esta película. Y yo creo que esta película es la responsable de haber despertado muchas vocaciones al periodismo, sobre todo al de investigación. Todos los hombres del presidente. ¿Por qué eliges esta peli?
Bueno, la he elegido porque es buena, como siempre, pero porque además se cumplen 22 años del fallecimiento de su director, Alan J. Pakula. Murió en Nueva York el 19 de noviembre de 1998 en un accidente de coche. Había nacido también en Nueva York, era neoyorquino por todos los lados, nació en abril de 1928. Primero fue productor y fíjate que produjo películas como Matar a un ruiseñor, que es una obra maestra de Robert Mulligan, sensacional, con Atticus Finch. Hablaremos de ella, seguro caerá algún día aquí poniendo las calles.
Claro,
y luego se especializó sobre todo en intrigas políticas. Ahí tiene películas como Clute, como El último testigo, Llega un jinete libre y salvaje, La decisión de Sofía, Un ángel caído. Y luego ya más recientemente, Presunto inocente, El informe Pelícano, La sombra del diablo. Pero su película más famosa, más premiada con diferencia, es esta película del año 1976, Todos los hombres del presidente, que tiene un reparto de lujo y que luego además se basa en un libro, que así se titulaba el libro también, de Bob Woodward y Carl Reisstein, publicado en 1974, solo dos años antes, y premiado con el Pulitzer. Joder. Se relata, como bien sabes, la investigación periodística que para el Washington Post hicieron estos dos periodistas sobre el famoso escándalo Watergate, que fue el detonante al cabo del tiempo de la dimisión de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos, ¿no?
Es verdad, además, que fue una investigación bastante tediosa, una investigación muy potente. ¿En qué consistió toda esa investigación?
Bueno, esto eran dos jóvenes periodistas que en principio estaban asignados a la sección local del Washington Post, que claro, tenía un prestigio enorme, y uno era Bob Woodward, que lo interpreta Robert Redford, Carl Reisstein lo interpreta Dustin Hoffman, y revelaron ellos en 1973 lo que luego se llamó el escándalo Watergate. Era una investigación que empezó de un hecho tonto, que es lo que suele pasar con estas investigaciones periodísticas, que era el robo de unos documentos en la sede del cuartel general del Partido Demócrata. Entonces ahí van siguiendo pistas, digamos, negociando con su jefe, que lo interpreta Jason Robards, el famoso Ben Bradley, uno de los periodistas más famosos de la historia, y van ahí, pues eso, exigiéndole que consoliden cada una de las fuentes y entran en contacto con un montón de personas, llamadas, entrevistas, gente que no quiere hablar, y luego llaman al Ronco, Garganta Profunda, que es un personaje interesantísimo.
Sí.
De modo que, claro, se crea a lo largo de la película un ambiente de tensión para desvelar, a partir de una cosa muy pequeñita, algo que ellos son conscientes de que pueden hacer caer al presidente de Estados Unidos, porque claro, todo esto significa que el periódico sufre presiones por un lado o por otro, y que ellos mismos como periodistas tienen que hacerlo muy bien para que cuele la noticia, o sea, para vender la noticia, que decimos los periodistas, ¿no? Hay que vendérsela al jefe, ¿no?
Hombre, claro. Para que te autorice y para que te den medios, es fundamental.
Claro, efectivamente.
Es verdad que sobre todo esto, sobre el Watergate, sobre Nixon, sobre todo esto que ocurrió en los Estados Unidos, se publicó un libro, se hizo esta película. ¿Hay muchas diferencias entre el libro y la película?
Bueno, el libro es más exhaustivo porque coge todo el escándalo Watergate desde el principio. La película se centra sobre todo al principio del todo, que es en julio de 1972, cuando empieza la incursión en el edificio Watergate, hasta la toma de posesión de Richard Nixon, el 20 de enero de 1973. No sigue hasta 1974. O sea, el libro cubre todos los sucesos, desde esta incursión hasta cuando ya dimite en un famoso discurso sobre el Estado de la Nación en 1974. Luego ya no salen los hechos posteriores en la película. Es muy interesante el final, que es muy cinematográfico al final, porque se les ve a ellos trabajando en primer plano, toda la redacción vacía, y está en la toma de posesión, no en la dimisión, sino en la toma de posesión, mientras ellos están redactando los artículos que al cabo del tiempo, convertidos en una bola de nieve, van a provocar la dimisión final del presidente de Estados Unidos. Es muy interesante.
Total nada. De todas formas, claro, es que esta película es una de las grandes de las que hay que ver para entender lo que realmente sucedió. Porque ¿cuál fue el principal desafío de la película, Jero?
Bueno, yo creo que uno era no defraudar, porque ya el mundo de la prensa había generado de Billy Wilder y otros grandes directores películas muy buenas, con guiones espléndidos, buenas historias. Claro, la figura del periodista honesto y tal, que sufre muchas presiones, pues tiene muchas potencialidades cinematográficas, ¿no? Y claro, podían ampliar el género ahora en un ámbito político y súper actual en aquel momento, pero luego es que el caso Watergate tuvo una trascendencia enorme, era muy complejo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de explicar muy bien en qué consistía exactamente la corrupción que había detrás, y claro, reducir todo un libro que era inmenso, todos los meses de investigación a una película de 2 horas, pues requería una capacidad de síntesis muy grande para no perder al espectador. Cuando tú estás en un tema, pasa igual en temas económicos, no le puedes dar al espectador un mar de datos de estos que se pierde y no se aclara mucho, ¿no? Uh-huh. Con lo cual contrataron a un guionista muy potente, William Goldman, que tiene además publicado unos libros magníficos de aventuras de un guionista en Hollywood, que son de los claves. De hecho, ya había ganado el Oscar al mejor guion original con 2 hombres y un destino en el año 69.
Qué buena.
Y ganó de nuevo otra gran película, esa también, claro. Y luego ganó ganó también la estatuilla, con lo cual confirmó que fue acertada su elección. Aunque ahí hay todo un punto negro, un agujero oscuro de la película, porque William Goldman, al cabo de los años, fue cuestionado por Robert Redford, nada menos, por el protagonista.
¿Y eso por qué?
Pues mira, porque en una de sus biografías, que la escribió en concreto Michael Finney Callan, la publicó en el 2011, el actor afirmó lo siguiente, fíjate tú: yo escribí el guión de Todos los hombres del presidente. Que lo diga es una estrella como Robert Redford, frente a un grandísimo guionista como es William Goldman, pues él señalaba que no, que la aportación de Goldman fue más bien difusa, por no decir nula. Llegó a afirmar que él reservó, el propio actor, habitaciones. El actor era productor de la película también, hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Y reservó habitaciones en el Hotel Madison de Washington durante un mes, y con Pakula, con el director, reescribieron el guión. Porque según el actor, siempre según el actor, no le gustaba mucho el director el guión de Goldman, y se conservó, según él, una décima parte. Dejó claro, además, en Redford que él fue el verdadero impulsor del proyecto, cosa que es cierta, porque era productor, y que dio instrucciones muy claras a Goldman cada vez que lo estimó oportuno, sobre todo una obsesión que tenía, que no quería un thriller, en plan cine negro, es más una película dramática, que aunque tiene mucha intriga, pero... Y luego, cuando el escritor se implicó en el rodaje de Marathon Man, que además la protagonizó para Masin Reed, Dustin Hoffman, la otra pareja de la película, ¿no?
Joder.
Dijo eso, ¿no? Que William Goldman odiaba el guión y entonces se pusieron ellos a rehacerlo, ¿no? Desde entonces parece ser que William Goldman nunca se habló más con Robert Redford y que en fin, no ha hecho ninguna declaración al respecto, salvo que efectivamente esa es la película que ha reescrito más veces en su vida, dijo William Goldman, porque efectivamente es un guión muy complejo. Y esto contrasta porque los dos periodistas reales dicen que no, que el final, el inicio de la película estaba tal y como lo habían visto ellos en el guión de Goldman, y un colaborador de Goldman, Richard Stanton, también dice que él tiene un borrador del libreto y que se ajusta mucho a la película. En fin, ahí te dejo un misterio que hay que investigar, periodismo de investigación, que es lo que estamos, que probablemente esté en un término medio, ¿no? A ver quién lo ha escrito, ¿no?
Hombre, ¿sabe lo que pasa, Jero? Que aquí es fundamental el papel del director. El director tendría que estar a la altura. Yo no sé si este director dio la talla o no.
Sí, la dio totalmente. Yo creo que es su mejor película. Es uno de estos directores de la era de la televisión que habían hecho sus pinitos y que hicieron un tipo de acercamiento a los géneros mucho más realista que los anteriores. Menos peliculero, digamos. No fue la primera elección, porque Robert Redford tanteó primero con el cineasta británico John Schlesinger, que es justo el que había triunfado años antes con Cowboy de Medianoche en el año 69, y luego fue el que dirigió Marathon Man en el 76, ¿no? Pero él lo rechazó porque Schlesinger era inglés y la historia era muy yankee, y él dijo, esto lo tiene que hacer un director americano, entonces estadounidense en concreto, y fueron a Alan J. Pakula, que era neoyorquino, además es una historia muy neoyorquina, ¿no? Que ya había hecho una película muy política, El último testigo, en el año 94, que era un thriller sobre el asesinato de Kennedy, también muy complejo de guión, ¿no? Y entonces aquí Pakula se despacha a gusto porque él tiene un dominio de la puesta en escena en espacios dentro del plano, como este que te he contado, o sea, dentro de la redacción, el tono humano en primer lado, la gran historia, la pequeña historia, con encuadres que contraponen mucho las realidades que estás, que están manejando, y luego con muchos planos de detalle también, ¿no? O sea que hay secuencias que son realmente muy buenas, ¿no? Uh-huh. A veces un espectador poco, digamos, avisado puede considerar superfluos algunos planos, pero están cumpliendo totalmente alguna misión dramática siempre, en todo momento. Es muy bueno, Pácula.
No, además, hay que reconocer que Pácula tenía delante de la cámara a dos monstruos. Robert Redford, que en esta película era doblado por Paco Valladares, y Dustin Hoffman con la voz de José María del Río. Te quiero decir que son dos grandes artistas de imagen, de los grandes americanos, y dirigir a estos monstruos no tiene que ser fácil, ¿eh?
No debió serlo. Además, estaban en el mejor momento de sus carreras. Ya se ve que mandaban bastante sobre las producciones en las que participaban. Uh-huh. Se prepararon mucho durante semanas, fueron a la redacción de Washington Post, acudieron con algunos periodistas reales a conferencias de prensa. Estaría genial que fuesen a la presentación de un libro y de pronto aparecen allí Robert Redford y Dustin Hoffman, ¿no? Se llevaría una alegría enorme el autor del libro, ¿no?
Hombre, claro.
Y se complementan muy bien además los dos, porque Redford interpreta al típico periodista todavía inexperto, metódico, educado, eficaz, que eso es capaz de buscar en las páginas amarillas lo que sea, mientras que Hoffman es el típico desaliñado ya, periodista de calle, que está más quemado que la oreja aniquilada, ¿me entiendes? Ya está en otro nivel, y eso se complementa muy bien. Como además los dos tienen una presencia muy fuerte, es una película también muy de primeros planos, porque la intriga con los primeros planos funciona muy bien, ¿no? Todas las entrevistas secretas, estas a media voz, pues lo que no oyes muy bien, los gestos los van apoyando. Y luego muchos detalles, muchos planos de detalle, pues eso de la mesa, los nombres, inconexos. Tú estás todo el rato pendiente para que no se te escape ni una sola información, y luego con el apoyo de la música, pero muy leve. La verdad es que es una música, en este caso, minimalista casi, ¿no?
Sí, pero la música, hay que reconocer que está muy bien acoplada a la película. Una música que yo creo que funciona perfectamente.
Sí, precisamente porque en muchos casos, en lo que hace referencia sobre todo a la intriga, muchas veces lo mejor, lo menos es más. O sea, fíjate tú las tres notas de John Williams en El Tiburón, lo bien que funcionaban, y aquí lo hizo muy bien David Shire, que había hecho ya la serie El Virginiano y películas como La Conversación, Belhan 1, 2, 3, Adiós Muñeca, Cortocircuito, Zodiac son de las últimas que ha hecho. O sea, es un director, y funciona muy bien ese jugar con muy poquita música.
Yo recuerdo siempre que mi padre me dice que esta película como que fue muy bien recibida, ¿no? Como que fue muy bien acogida.
Sí, la crítica desde luego fue entusiasta con la película, ganó varios premios de la crítica, 4 Oscar, mejor actor secundario Jason Robards, que es el director del periódico, guión adaptado, por supuesto, dirección artística y sonido. También fue nominada a las estatuillas a mejor película, director, actriz secundaria y montaje, pero las gordas no se las llevó. Y sorprendentemente, aunque tuvo varias nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA, no se llevó ninguno. Fue incluida en las listas de las mejores películas de la historia por el American Film Institute. En el 2007 está en el puesto 77, y en el 2010 la incluyeron en el National Film Registry, en el Registro Nacional de Films de la Biblioteca del Congreso. Y funcionó muy bien en taquilla, costó 8,5 millones de dólares y recaudó más de 70 en todo el mundo, con lo cual le fue muy bien.
Y luego, aparte, ¿no?, que el cometido de esta película yo creo que era un alegato absoluto en favor de la libertad de expresión y del buen periodismo, y eso se consiguió. Sí.
Yo creo que es una de las grandes películas de los chicos de la prensa, que a todos nos ha influido mucho. Hay diálogos memorables, no me interesa lo que imagináis, sino lo que sabéis, quiero hechos. O sea, lo típico, ¿no? Y a la vez con una exaltación de la prensa como perro guardián de la democracia, claro, que sigue estando totalmente de moda, más en el debate que se está desatando ahora en España sobre posible limitación de la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. O sea, que creo que es muy interesante todo lo que hay detrás de esta película y cómo efectivamente tiene un papel la prensa, no solo de información, sino también de control de la situación, que a veces es muy interesante. Es muy interesante también como película sobre el trabajo en equipo, claro. Aquí, hombre, esta es la típica...
Hombre, es fundamental.
Es fundamental entre los dos, pero no solo los dos, sino las fuentes de información, las chicas que le ayudan a pasar o los chicos que le ayudan a pasar, el propio director del periódico que les está controlando para que no se vayan demasiado. Está muy bien, es una peli en ese sentido que refleja muy bien la riqueza y la grandeza también del trabajo de cualquier periodista,
¿no? Di que sí. Pues Jero, seguiremos disfrutando la semana que viene, si te parece. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Sí, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores que nos escuchan y que van enriqueciéndose aquí con el gran cine de siempre.
Sí, señor, viva el cine. Gracias, Jero, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Adiós. Hasta ahora, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que a estas horas de la madrugada hace cosas increíbles para que no dejemos de producir. Gracias, ponedores, por estar en COPE. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Que sepas que en nuestra segunda hora, pues fíjate, vamos a hablar con alguien que predica con el ejemplo en cuanto a ayudar a los más necesitados. Va a ser muy interesante lo que nos va a contar, porque hay que movilizarse, porque hay que saber las situaciones de los más necesitados en cualquier parte del mundo. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres ponedor, y enseguida te vamos a leer. Te estamos preguntando hoy dónde deben destinar la cantidad de impuestos que pagamos en el mundo, en España, sobre todo de cara a la investigación. Tenéis unas ideas muy buenas que estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles y las vamos a seguir leyendo enseguida, después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Temptation, but you know how it goes.